pertenecen a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, Luis Fernando Velasco, senador liberal, se encuentra aquí. Senador, gracias por acompañarnos.
Y gracias, Juan Carlos, por la invitación. Saludos a los compañeros de panel y a los oyentes.
Está también Lucho Garzón, exalcalde y exministro. Lucho, bienvenido.
Saludo muy especial, Juan Carlos, a la gente que nos escucha y a mis compañeros panelistas.
Se encuentra asimismo el senador del Centro Democrático, Iván Duque. Senador Duque, bienvenido a esta casa.
Juan Carlos, un placer estar nuevamente en el programa y un saludo también a los compañeros de panel y a toda la audiencia.
Y está asimismo el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador, bienvenido a este programa.
Gracias, muchas gracias, encantado de estar con ustedes.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con el fast track. El fast track que traduciría al español vía rápida y tiene que ver con el acuerdo final firmado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Se refería a la circunstancia de que los proyectos de ley que implementaran ese acuerdo final pues iban a ser tramitados rápidamente en el Congreso con un número menor de vueltas de votaciones y que además en el Congreso se les podía hacer pocas modificaciones. Después hubo una demanda ante la Corte Constitucional para ver si esas normas, para que estudiara el tribunal si esas normas se ajustan o no a la Constitución, demanda interpuesta entre otros y principalmente por Iván Duque que está aquí sentado, y la Corte Constitucional les dio razón a los demandantes, principalmente, repito, a Iván Duque, en el sentido de que el Congreso sí puede estudiar esas normas que implementen el acuerdo final con las FARC, que incluso puede hacer algunas modificaciones. Bueno, hoy Roy Barreras y además los miembros de las comisiones de paz del Congreso dijeron que se puede utilizar una forma para revivir en cierto modo el fast track, y con base en unos reglamentos y en unas leyes existentes dicen que se podría votar en bloque esas normas del fast track, y además como el gobierno tiene mayorías en el Congreso, pues esto en cierto modo, y así lo dice precisamente la revista Semana, sería como hacerle el quite a la sentencia de la Corte Constitucional. Justamente el título de Semana.com es Fast Track, congresistas le hacen el quite al fallo de la Corte. Senador Iván Duque, ¿le están haciendo el quite estos congresistas al fallo de la Corte, sí o es una exageración?
No, yo creo que sí tienen esa intención, pero la verdad, Juan Carlos, es que la Corte ha sido muy clara, porque el fast track es como una avioneta que tiene dos alas, y una ala es la acortar los tiempos, y la otra era someter al Congreso a solamente modificar lo que el gobierno le permitiera, y hacer votaciones en bloque con la totalidad de los artículos y con los avales del gobierno. La Corte ha dicho, eso sustituye la Constitución, porque le están quitando independencia al Congreso, le están quitando deliberación, y prácticamente están sometiendo de manera desproporcionada a un poder público distinto. Entonces yo creo que esto, que para Roy Barreras y para otros es algo tan grave, a mí me parece que es una gran oportunidad para recuperar una legitimidad que debe tener el Congreso y para poder abrir espacios de discusión y de formar consensos sobre temas que el país necesita, que trasciendan más allá de este año agonizante que le queda al gobierno Santos. Porque de lo contrario, al hacerle quite, lo único que van a generar es todavía más deslegitimidad al proceso, que va desde haber desconocido el plebiscito y ahora desconocer un fallo. Yo creo que eso le hace mucho daño a la democracia y valida la opción de reformar estructuralmente esto hacia el futuro. Por eso yo creo que esto hay que tomarlo primero acatando lo que dice la Corte y aprovechando esto como una gran oportunidad para la deliberación que el Congreso se merece en estas materias.
¿Está de acuerdo con Iván Duque, Lucho Garzón?
Pues yo pienso que cuando uno tiene una política la defiende y busca los elementos que la legalidad le permite. Hasta donde yo sé, la propuesta es primero discutir si se puede votar en bloque. Y si aprueban eso, pues eso lo permite la reglamentación del propio Congreso. Eso no es la primera vez que una decisión, cualquier decisión que sea, se define por la autorización que da la propia plenaria, la propia autorización del Congreso. Yo creo que esto no hay que volverlo con la paranoia de que es otro conejo. No, primero habrá que rediscutir otra vez si lo del 2 de octubre fue un conejazo o no. No, porque hubo un nuevo acuerdo parte de una valoración que se hizo de rehacer un acuerdo y que no satisfizo a la parte que más estaba interesada en el no. Ahora, en este caso, el que se plantee dos discusiones de bloque, uno que se autorice la discusión en bloque y otro que se trabaje en función de aprobado eso, que se pueda votar en bloque todas las prioridades que tiene el fast track, pues perfecto, yo no veo eso donde afecta o altera. Todos tenemos que jugar. Unos a nombre de la legitimidad, de la democracia, de la política, del pueblo, lo que sea, buscan todos los días justificaciones para decir ese acuerdo de Keilo, volviendo trizas a pedacitos. y otros decimos, hay que buscar los mecanismos que nos permitan legalmente. Al cabo, la Constitución la define la Corte, y su validez o no, y en su momento miraremos si lo que se hizo es correcto o no.
Yo quería hacer dos comentarios ahí, Juan Carlos, y el primero es este. En efecto, en el Congreso se pueden hacer votaciones en bloque frente a las cosas que no tengan proposición. Pero esto lo que valida es que el Congreso autónomamente puede presentar proposiciones sin que el gobierno se las tenga que avalar. Eso es quitarle ese control absurdo que le habían puesto al Congreso de la República. Es más, lo que más mortificó a la Corte en el comunicado, porque todavía no se conoce el fallo, es que la Constitución en el artículo 374 dice que la Constitución solamente la reforma el Congreso, una constituyente o un referendo. Y aquí lo que se pretendiera que el gobierno presentara la reforma constitucional y después condicionara qué puede y qué no puede votar o aprobar el Congreso. Y eso claramente es quitarle un poder que tiene de manera exclusiva al Congreso, ponerlo en cabeza del presidente. Eso sustituye la Constitución y deslegitima la separación de poderes.
Pero solamente, senador, le digo, la pregunta era, ¿se puede lo del bloque volver a discutir en bloque? Usted dice sí. Lo que no puede discutirse es lo que usted ha señalado ahora, el tema de la iniciativa del gobierno, evidentemente ya no es la misma.
Y que puede haber proposiciones.
Pero está claro que no está, no veo por qué volver conejo la propuesta de Roy, que no está negando.
O sea, lo que usted dice es que la propuesta de Roy Barreras es legal.
Es legal, la veo en el marco. Aquí tengo tres parlamentarios, estamos en minoría, bueno. Los no.
No parlamentarios. José Octavio Gaviria, ¿es legal, es válida la propuesta de Roy Barreras?
Mire, Juan Carlos. Este Congreso y el Congreso anterior, es decir, los Congresos de Santos, tienen una característica. Yo la definiría como la roización. La roización consiste en que todo hay que saltarlo, de que nada está prohibido y de que el fin justifica los medios. Son iniciativas de este señor, o por lo menos vocería de él, iniciativa del gobierno o de ciertos númenes por ahí que dictan las cosas en el régimen, el acto legislativo para la paz, ahí está archivado. Le quiero contar que a pesar de que existe, de que está aprobado, de que es norma vigente, en los textos que se están imprimiendo ni siquiera lo incluyen, les da risa. Es curioso eso, pero así lo observé, y lo observé en un momento curioso. Me invitó a su clase de Derecho Constitucional Colombiano el doctor Horacio Serpa, y le pedí a un alumno la última edición de la Constitución y no tenía el acto jurídico. El tema de las fechas del referendo, eso es un invento de él. El tema de el umbral en el plebiscito, eso es un invento de él. El tema de el fast track, particularmente el artículo quinto, que se lo inventó él en medio de la discusión. Creo que eso le tocó a Luis Fernando como presidente. Pero de todas maneras, fue un exabrupto, no tiene nombre distinto. El bloque de constitucionalidad, la idea de Enrique Santiago y de Leyva, la metió él. Porque la Leyva es como que si lo mina, la roización es eso. Todo es una gran idea. Y me dijo, páquete, venga y la clavamos. Y ahora, contra una sentencia de la Corte, se inventa este tipo. ¿Qué es la interpretación del artículo 134, cuya lectura es un poquito difícil? Y entonces Roy, con su mecanismo de psiquiatra o de no sé qué cosas, cuál es su destreza, entonces inmediatamente nos clava con esas grandes ideas. Esa es la locura. Mire, cada día está más legitimado el discurso político que dice que y cómo le pasa el de la proposición, es que el de la proposición ya es el culmen, es la cúspide de la sabiduría roiciana. Es la siguiente: si en un plebiscito el pueblo vota no, la Cámara de Representantes, aunque sea bicameral el sistema, votará una proposición diciendo que el pueblo vale huevo. Eso fue lo que ocurrió, porque el Senado incluso se negó a votar esa proposición, entonces, para reemplazar la voluntad del pueblo en un plebiscito. Entonces yo creo que hoy no la aplicaron, ahora hablaremos del proyecto, porque veo que ustedes, el RCN estuvo haciendo eco de ese proyecto aprobado hoy en la Comisión Primera, y hoy no la aplicaron. Eso se llama, en los otros sistemas decentes, ferrocarrilear, utilizar unas mayorías para hacer lo que a uno le dé la gana sin oír a nadie.
¿Está de acuerdo con José Octavio Gaviria, Luis Fernando Velasco, usted que fue presidente del Congreso?
Yo no podría debatir muy fuertemente con el doctor José Octavio Gaviria sobre la arrodización, porque quiero recordar que él lo ha acompañado más, ¿no? Él estuvo 8 años con el gobierno de Uribe, en donde Roy era de los voceros, y ahora 7 años. Yo en esa época estaba al otro lado, de manera que en ese tema él es más experto.
No, incluso recuerdo, Luis Fernando, que dos personajes se hicieron elegir con esta consigna. Para que vote por un verdadero uribista son Roy Barreras, en el 14, y en el 10 y en el 14 también, Gina Parodi.
Bueno, esos son temas. Como dirían en mi tierra, no me meto en eso porque en pelea de blancos el muerto es indio.
Ay,
bueno, vamos a lo que vamos.
No, mire, yo creo que aquí se ha exagerado el pronunciamiento. Primero, nadie puede irse por fuera de los fallos de la Corte Constitucional. Y de hecho, así se tiene que asumir. ¿Qué es lo que hay? Y José Octavio lo sabe bien, y ahora lo señaló Iván. Lucho, pues cuando no hay proposición, se vota en bloque. O sea, hay un proyecto de ley, el presidente pregunta qué artículos tienen proposición, qué artículos no tienen proposición, se vota en bloque, pero incluso cualquier parlamentario puede levantar la mano y decir un momentico, aunque no haya proposición, hágame el favor y retíreme tal artículo que yo quiero debatirlo, o estoy preparando una proposición. O sea, ¿qué es lo que termina pasando? O sea, este más que un problema de reglamento de Congreso, es un problema político. ¿Y cuál es el problema político? Que es, digamos, lo que hay en el fondo. Dos visiones y dos posiciones distintas frente a los acuerdos de paz. Un sector que nos hicimos elegir con el discurso del fin de la guerra, pues tenemos que ser respetuosos con el espíritu del acuerdo. Y entonces tenemos que defenderlo. Y la manera de defenderlo es tratar de que se vote más ágil, es defender el espíritu, es estudiar muy bien las proposiciones que consideremos que puedan ir en contravía del espíritu del acuerdo, pues votarlas no. Y habrán proposiciones que en algún momento uno las vea completamente sensatas, que no van en contra del espíritu, pues se hablan. O sea, esto tampoco es la tercera guerra
mundial.
Mundial. Segundo, hoy lo hicimos ya. Evidentemente fue un error monumental el decreto que permitía modificar la ley 617, que es una ley orgánica vía decreto. Porque entre otras cosas, el acto legislativo para la paz, con todas las críticas que se le puedan hacer, decía claramente que ni las leyes orgánicas, ni las estatutarias, ni las reformas constitucionales se podían sacar por decreto. Entonces, sacaron una ley orgánica por decreto, pues él les caía. Eso no es que la Corte atacó al gobierno ni nada. No, es que se les tenía que caer, porque es que eso estaba mal hecho. Entonces, ¿qué se hizo? Hombre, no nos pongamos a hacer el gran debate de la Corte. No, venga, se presentó el proyecto con la firma del gobierno, de unos congresistas, y vamos a debatirlo.
Sí.
De manera que yo creo que aquí estamos llegando a lo que tenemos que llegar, es al debate político. Ojalá que ese debate político pueda servir para no estar tan alejados. O sea, para yo no sé, carajo, si pudiéramos tender unos mínimos puentes en algunas cosas. Mire, como presidente del Senado, yo recuerdo que logramos tender algunos puentes. Acuérdate, en la ley de orden público terminamos poniéndonos de acuerdo, y era un tema del proceso de paz, y en otros temas.
La proposición de concentración del presidente Uribe redactada a mano alzada por él, fue aprobada por todos los partidos.
Y con las zonas
eran otras cosas. Es que, Luis Fernando, nosotros hemos dicho como partido, no como una política personal mía, ni Iván ni el presidente Uribe, hemos dicho que tu presidencia es un ejemplo de cómo debe funcionar una democracia con separación de poderes. Porque evidentemente Luis Fernando le tocó parar a los ministros y le tocó referirse críticamente a decisiones de la justicia, siempre con mucho respeto. Y nosotros en eso lo acompañamos, que esos son asuntos procedimentales que obran a favor de la democracia. Esta propuesta del doctor Roy, o de la royización, es absolutamente contraria a la ley quinta y a cómo debe funcionar un verdadero parlamento.
No, a mí me impresiona mucho la capacidad de Roy, que vuelve doctrina su pensamiento. Eso sí, ya francamente reduce las posibilidades de la altura de política. Yo no me voy a meter en esa discusión. Yo lo que creo es el efecto político que tiene el fallo de la Corte. Lo digo por lo siguiente, porque hasta ahora el debate ha sido el sí y el no. Pero aquí no se ha vislumbrado que a partir de este fallo o en este fallo se confirmó alguien o una línea que no se mostraba en la superficie, que la línea de sí, pero, sí estoy, pero hay que hacer cambios. Y eso obviamente le sirve al no. Esta tesis hoy de sí, pero discuto, sí, pero abro el debate, sí, pero no me gusta, esa tesis va a tener la que, y yo no tengo que meterme en la organización del programa, pero va a aparecer, porque usted vio que Humberto en la calle sale el otro día, o dos días, dice sí, y se apropia a decir, yo soy el hombre del sí. El no, no tiene discusión, desde las trizas del señor Londoño hasta la... los propios discursos del presidente Uribe dice hay que coger algunas cosas buenas, otras malas, una cosa ecléctica, sí. Pero aquí hay una línea que se vislumbra, es el sí, pero hay que discutir la JEP, sí, pero hay que, ahora es donde viene la prueba, y me refiero concretamente para que lo haya en cambio radical, esa discusión va a ser el centro, ese liderazgo, ¿dónde se pone? Más cerca, y como el sí pero, se pone más cerca el no y pone en cuestión el sí.
Yo quisiera decir una cosa que es importante poner en el contexto. Esta demanda fue interpuesta en agosto del 2016, antes de que se diera a conocer en su totalidad el acuerdo final y antes del plebiscito. Y lo que nosotros en ese momento denunciábamos es que querían amarrar además al plebiscito la activación del acto legislativo, como en efecto estaba en el acto legislativo, y el pueblo se pronunció en contra y quisieron revivir el acto legislativo. Y nosotros dijimos una y mil veces, es que Luis Fernando sabe esto mejor que nadie, porque además era el presidente en ese momento, que muchos de esos contenidos sustituían la Constitución, particularmente el que le quitaba al Congreso la deliberación, y que sometía al Congreso a que tenía que solamente aprobar aquello que el gobierno le validara. Eso, la Corte ha dicho, eso no puede funcionar así en una democracia. Es en contra de la separación de poderes. Y a mí me parece que en buena hora la Corte lo dijo. Ahora, yo no me hago muchas ilusiones porque fue el mismo Congreso el que se dejó quitar esas competencias votando el acto legislativo. Pero hoy, ojalá el Congreso tenga la posibilidad de decir, y sobre todo porque lo dijo la Corte en el comunicado de prensa, hay muchas ambigüedades que están abiertas a la interpretación del gobierno frente al Congreso, y no puede ser el gobierno el que le diga al Congreso cómo llena esos vacíos. Ahí es donde nosotros esperamos que el Congreso no se someta más a ser un notario y un lacayo de la Casa de Nariño, sino que permita tener una deliberación más allá, como digo yo, de este año agonizante del gobierno Santos, y que pensemos en el futuro del país.
30 segundos para ir a la pausa, Luis Fernando.
Rápidamente, Juan Carlos, ¿sabe a mí qué me duele? La incapacidad política de todos nosotros, o sea, de la clase dirigente del país, de no ser capaz de haber hecho un acuerdo en esto. Es una cosa que debería ser eminentemente política, terminó en un debate jurídico.
Pero usted lo trató, Luis Fernando, y el gobierno no dejó. Usted lo trató y el gobierno le dijo en su cara que no quería eso.
Entonces, yo creo que cuando hagamos una...
estaba arrodillado.
Claro.
cuando hagamos una revisión, yo creo que este es un elemento increíble. O sea, para acabar una guerra que debió unirnos, nos generó lo que nos generó, y mire la polarización.
7 de la noche, 34 minutos.